Y siempre dar las gracias, eso es fundamental.
Fundamental las gracias, sí, sí.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de cómo disculparnos, según María Gómez Requejo, nuestra experta en protocolo, a la que esperamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias, María. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 9 personas presuntamente dedicadas a la concesión fraudulenta de préstamos con garantía hipotecaria. Los elevados intereses marcados sin explicar las condiciones de los mismos, así como otros engaños en el proceso de concesión de los préstamos, hacían muy difícil que los afectados pudieran devolver el importe prestado. De este modo, contraían enormes deudas que se acrecentaban con el paso de los días al no poder hacer frente a los pagos, motivo por el cual llegaban a perder las casas que habían utilizado como aval. Portavoz de Policía.
Se anunciaban en diferentes medios intentando captar personas en paro o con graves problemas económicos que necesitaran un préstamo de dinero. En primer lugar, les hacía creer que en una entidad les concederían el crédito, para lo cual tenían que prestar diferentes avales, entre ellos los datos de la casa que tuvieran en propiedad. Una vez asegurados que existía un inmueble que pudieran responder ante el impago, los intermediarios dejaban ver que las entidades no iban a conceder la financiación. En ese momento comenzaba la persuasión a las víctimas para que valoraran la posibilidad de un prestamista privado. Usaban todo tipo de estrategias para convencerles.
En Getafe, segunda sesión del juicio a los 8 de Airbus, para quienes el fiscal pide 8 años de cárcel para cada uno. Hoy está previsto que declaren los policías que presuntamente fueron agredidos en la fábrica durante la jornada de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Hasta allí nos vamos. Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas. Continúa el juicio hasta ahora con la declaración de los denunciantes, de los policías nacionales. El primer policía en declarar esta mañana ha relatado que el día de los hechos eran 11 agentes que se enfrentaron a 200 personas. Afirma que estos trabajadores que estaban a las puertas de la fábrica no dejaron entrar a personas que querían trabajar y no hacer huelga. Que hubo 2 intentos y, según este policía, miembros del piquete les dijeron que solo pasarían a la fábrica por la fuerza y que fue en el 3er intento cuando empezaron las agresiones. Enfrentamientos que fueron disuadidos después de que uno de los policías lanzara varios disparos al aire. En la sala estaban hoy presentes además algunos de los acusados de los 8 sindicalistas, entre ellos José Alcázar, que decía esto a las puertas del juzgado.
Abro el nombre de mis 8 compañeros. Hoy afrontamos el segundo día, estamos tranquilos. Confiamos que el viernes, cuando concluya el juicio, incluso no esté visto para sentencia, sino que haya una solución por parte de la Fiscalía. Pero eso es lo que deseamos, otra cosa lo que ocurra, ¿no?
Recordamos que la Fiscalía pide 8 años de prisión y 3 meses para cada uno de ellos por delitos de atentado, lesiones y coacción.
Los sindicatos ven con buenos ojos las propuestas socialistas, pero urgen a un gobierno lo antes posible para poder derogar la reforma laboral y revisar el sistema de pensiones. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT se han reunido esta mañana con Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos que el candidato a la investidura mantiene con colectivos de diferentes ámbitos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. UGT, Comisiones Obreras urgen a formar gobierno cuanto antes. Ven las orejas al lobo de una nueva crisis que se fragua en Estados Unidos y alertan sobre la precaria situación de nuestro sistema de pensiones que precisa, dicen, una revisión cuanto antes. Ignacio Fernández Tocho es el responsable de Comisiones Obreras.
En ese sentido, creo que España necesita más flexibilidad que la que apunta el documento del Partido Socialista, probablemente más tiempo y más flexibilidad en las cifras. Necesitamos un gobierno con fortaleza que sea capaz de renegociar en Bruselas nuevas condiciones para la evolución de las cuentas públicas, el proceso de estabilidad fiscal y demás.
Tosso y el líder de UGT, Cándido Méndez, aplauden que el PSOE quiera derogar la reforma laboral, pero le exigen que aclare el coste del despido, porque a su juicio hay que acabar con el despido libre. Creen que Podemos y el PSOE lo tienen relativamente fácil para llegar a un entendimiento.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Última hora en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, se circula muy bien, no hay ninguna incidencia que destacar en las carreteras de la Comunidad de Madrid, así que tranquilidad, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues afortunadamente la mañana transcurre con calma, eso sí, en el Madrid de los Austria ya saben que tenemos el entierro de la sardina, están pululando por esas calles de alrededor, de la Plaza de la Latina, la Plaza de la Cebada, la Cava Baja, la Cava Alta, ténganlo muy en cuenta. Por lo demás, donde vemos más tráfico, que está dentro de lo normal, es en esas calles que se usan muchísimo para distribuirlo, como es el caso de José Abascal, también el Paseo de Recoletos y, como no, la calle de Alcalá, la bajada desde Sevilla hacia la Plaza de Cibeles, la M30 sin incidencias, con buena circulación.
Y en la bolsa, el IBEX 35 gana optimismo según avanza la mañana. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Subida del 3,60%, 8.210 puntos para el IBEX 35, que vive una jornada espectacular con los bancos liderando el selectivo. El Popular gana un 8%, el BBVA se apunta un 30 y el Santander más de un 7%. Otras grandes compañías como Telefónica también están subiendo con fuerza, se anota un 4,75%. Solo una compañía cotiza en negativo, Gamesa, que retrocede un 2,65%. La prima de riesgo, por su parte, se estabiliza en el entorno de los 142 puntos básicos, se registra una caída del 6% y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
De momento es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos del mediodía, ya el olor de la tortilla de patata que lleva, os está congregando una multitud. Anda, claro. La primera.
Me encanta la tortilla
sardina
de patata.
Sardina no traerá, pero en fin.
Pero que no me
ganas lo notificaste. De hincarle el diente a la. Que te yo quedaste siempre. Dormida, compañera.
Si pues era. Que... Yo soy muy de quedarme dormida, lo asumo. ¿Sí? Sí.
¿Te sueles quedar dormida habitualmente?
Sí.
Luego te quejas de que te regalen pijamas, claro, si te quedas
también
dormida
es verdad,
en todas partes.
Pero tampoco necesito quedar un pijama para quedarme dormida, o sea, yo puedo estar hablando contigo tranquilamente y de repente hago pumba y me quedo dormida. Eso sí, tengo una buena cualidad, yo sé que tú también lo haces, lo de poder seguir manteniendo una conversación.
Sí, dormida. Perfectamente.
Pero vamos, que nadie se entera de que estoy dormida totalmente, ni siquiera contesto con un sí, un no, un vale, no. Yo he llegado a increpar a gente que ha entrado en la habitación hace ya muchos años.
¿Dormida?
Sí, dormida, porque me empezaron a molestar, organicé un pifostio tremendo, y de repente cuando ya me desperté me dije, ¿pero por qué encima que venís a estas horas os ponéis aquí a gritar? Y dice, pero si nos has recibido... diciéndonos que si estábamos locas, que qué estábamos haciendo y que hiciéramos el favor de estar en silencio. Dije, ¿yo?
Pero es que lo tuyo es
si
un paso más.
Si yo estaba en el séptimo cielo. ¿No?
Yo soy capaz de decir sí,
no,
ya,
no, no,
vale, claro, pero
y con
ya
mi madre
más.
He mantenido conversaciones, dormida, cosa que te genera cierta intranquilidad porque es verdad que no tienes filtro. Yo puedo mantener la conversación... pero no puedo controlar lo que digo. ¡Oh! Y lo que no digo.
¿Eres un filón?
Y claro, tiempos en los que a lo mejor no te apetece contarle todo a tu madre, ella te pilla en ese momento y tú le empiezas a contar lo que hiciste la noche anterior, que llegaste tarde.
Ya.
Y claro, pueden surgir problemas.
Y hasta
en fin,
aquí
puedo
podemos
leer.
Porque ya el resto queda a la imaginación. ¿Esto lo hace el señor Almonací?
¿El señor Almonací?
¿Te habla y tú le
no,
cuentas?
El señor Almonací... intenta hablarme, Sí. Y yo intento contestarle, pero no, ya él lo sabe y no me suele hacer, pero que yo sepa. Y si me ha hecho el cuestionario, luego no me lo ha dicho.
Se lo está empezando a pensar, está poniendo cara de preocupación en estos momentos. Como...
El otro día me dijo que me retirara un poquito de la cama y le contesté así, tal cual, y dije, no quiero. Porque le había dejado sin sitio.
Ya.
Y luego al día siguiente dije, yo te conté, dije algo. Y dice, hombre, claro.
Que no quiero.
Que no quiero.
Bueno, me entraron a acompañarse de una patada. Está bien.
No. Yo fui mi imagen y simplemente le dije, no quiero.
Pues mira.
Retírate, que estás también en mi sitio. Y dije, no quiero.
Bueno, pues ahí está el señor Amolacid. Está curado de espanto.
Sí, el pobre ya está curado de espanto. ¿Qué le vamos a hacer? Que tortilla de patata es algo que no sé hacer.
No me lo puedo creer.
Créetelo.
O sea, que eres capaz de hacer unos cupcakes, vamos, sí, de lo más floridos y no vas a hacer una tortilla de patata.
Bizcochos, tartas, no. Tortilla de patata es la espinita clavada en mi corazón. Yo voy a estar muy pendiente de todo lo que nos cuente hoy Esteban.
Estás hablando con la reina de la tortilla de patata.
Ah, bueno, pues entonces también estoy muy pendiente de la receta que tú me puedas pasar.
No es la receta, es la
mano. Me sale mal. Entonces ya no la hago, porque tanto trabajo para que sepa mal.
¿Pero cómo ¿qué le puedes echar una tortilla de patata para que sepa? Es imposible.
Se me queda siempre como zapatera. Yo no sé calcular las cantidades, las proporciones, no.
Pero si no tiene proporciones.
Pues
o sea,
será por eso.
Patatas y echar huevos.
Yo soy de muffin que menos, necesito proporciones. Claro. 300 gramos, 500 gramos, 50 centilitros.
De verdad.
Y con la tortilla no puedo porque todo el mundo me dice, ojo.
Claro.
Y yo tengo un ojo vago y debe ser que por eso no lo pillo.
En fin, te voy a hacer yo una tortilla de patata.
Ay, sí.
Mira, me voy a traer yo una tortilla de patata.
Con cebollita, por favor.
¿Las puedo hacer con cebollita, con ajo, un poquito de ajo o a patata pelada?
No, a patata sola, no.
A patata pelada,
no.
Bueno, pues con cebollita.
Con cebollita, por favor.
Pues yo me comprometo a traer una tortilla de patata con cebollita.
Y con esa tortilla de patata con cebollita, oye, pues podemos hacer una especie de fiesta para irnos a un cumpleaños, que es precisamente lo que vamos a hacer también con nuestra unidad móvil. ¿Te gustan los cumples?
Sí.
Bueno,
¿quién cumple?
Atención, porque la T4 del aeropuerto de Barajas.
Ah, que está de aniversario.
De aniversario, 10 años ya.
No me lo puedo creer. ¿10?
Sí, el tiempo pasa.
¿Estás segura? A ver si habéis contado mal y nos vamos allí a celebrar algo que no existe.
Yo creo que no me dormí cuando dijeron lo de los 10 años. Sí, estaba yo despierta. 10 añitos, cumple la T4, la unidad móvil se nos ha ido para allá para celebrar, desde luego, esta fecha tan señalada, porque es que de verdad que ha sido tremenda la cantidad de personas que han podido pasar ya por esa T4, una terminal que cuenta incluso con un spa.
A mí me gusta mucho. Sí. Pero lo del spa no me he enterado yo.
Sí. Mira. Cuenta con zona comercial, más de 25.000 metros cuadrados, restauración, tiendas, centro de ocio y negocios, salas VIP y hasta un spa.
Hombre, pero también son ganas irte de viaje y pasarte antes por un spa. Eso es un poquito
hombre,
de
dicen
madre.
Que luego te deshidratas mucho arriba. Entonces, a lo mejor, si vas ya más hidratadita y después de haber estado... Y para relajarte, para los que nos da miedo volar, pues subes ya...
Hombre, ya que te hacen medio desnudarte al pasar el arco, pues ya sí que es camino del spa. Dice, ya que estoy a medio vestir, pues mira...
Ya continuemos.
Ese camino que tengo avanzado.
También es verdad. Y ya que estamos relajados, oye, pues mira, hoy todo lo vamos hilando. Nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy nos trae esa obra de Edvard Grieg, Peer Gynt, que yo creo que de alguna manera nos va a ayudar a estar relajaditos. A lo mejor así de a priori decimos, ¿esto qué es? No me suena, pero de verdad que en cuanto empecéis a escuchar, vais a decir, hombre, sí... Sí, yo esto lo he escuchado y en más de una ocasión. Así que tenemos una horita intensa, la última ya
una
del
hora
día
ya no,
de hoy.
Tres cuartos de hora.
Ya bueno, tres cuartos de hora y más que te voy a quitar.
¿Por qué?
Porque tengo premio, tengo regalo.
Pero es como un roscón, tú sabes.
Sí, yo bueno. También. Es que estamos de fiesta. De aniversario en la T4 y ya sabes que yo me apunto a un bombardeo. Así que he traído unas entraditas para disfrutar del concierto de esta gente. Son New Pool. You're not coming back, there's nothing I can do.
I will keep it in my mind. Pues suena bien.
Sí,
me gusta.
Suena muy bien. Tienen así como un sonido un poquito británico. Es una música que nos anima a movernos. Sergio Martín Romo. Ya sabemos que Sergio el bailador, pero ya aún así se está moviendo, es cierto, le gustan más unos sones que otros, nos podemos incluso, bueno, pues atrevernos con alguno de los astribillos, y este viernes a las 10 de la noche van a estar en la sala El Sol presentándonos su disco debut, que se llama, pues prácticamente como ellos, We Are New Pool.
900 10 30 63 9 00 10 30 63.
Digo que se han olvidado el 900. Que se han olvidado el 900 al principio.
No lo sé, pero a
900
ver.
Ahí estaba el 900.
Luego continúa. No entiendo nada.
900.
10. 30. 63. Me encanta.
900.
Que terminaron teléfono. Ya.
10. 30. 63.
Muy bien.
9. 0. 0.
No, 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 1, 0, no, no.
3.
No.
0. 6.
No.
3.
No. Calderón, no. He dicho ya mil veces que no se da el teléfono así. Se da siempre igual. 910-30-63. Lo demás llama confusión. Mira Martín Robo cómo se lo sabe.
Ah. No, claro. Tengo la colleja toda roja.
Like the shadows on the wall. En fin, que el importante. Primero que marque este teléfono,
exacto.
¿Qué se lleva? A ver.
Pues mira, no solo la oportunidad de disfrutar de esa música en directo, el concierto, una entrada doble para el concierto el viernes en la Sala El Sol, en la calle Jardines número 3 a las 10 de la noche, sino que además allí mismo le harán entrega del CD para que luego pueda en casa ponérselo a tope, a todo volumen.
Pero esto es un pack completísimo, completísimo.
Hombre, por supuestísimo.
Entrada, te vas con tu pareja, con tu novio, con tu amigo, con tu... con quien quieras, pues es doble la entrada.
Sí.
Y encima llegas allí y te dan el CD.
Oye, para que luego puedas seguir disfrutando de la fiesta en casa. Teléfono gratuito 910-30-63. Si quieres disfrutar de la música de New Pool, ya me estás llamando.
Pues y tú ya hasta estás luego. Corriendo, porque el teléfono está ahí solo. ¡Ay, cuánto trabajo me dan algunos! Martín Robo, hijo, que... Fir, mira que me has dicho a veces, teléfono se da siempre de la misma.
Sí, 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 es verdad, ¿no? Es verdad, sí, sí.
Me parece Calderón, que viene como viene, que viene despistado con sus 30 años de programa, que viene tal.
Celebraciones, claro. Claro.
Y nos empieza a descuajeringar el teléfono, no, 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 esto no puede... Mira, ya está el Monaciz entregando la entrada, es que desenfundan a una velocidad los siguientes que a mí me encanta.
Tienen ahí el dedo muy ágil.
Bueno, nosotros tenemos el cucharón y, en fin...
¿Todo listo?
Todo, todo, todo preparado.
Porque nos vamos en busca de nuestra receta, lo vamos a hacer a una taberna, a Eneri Taberna. Está en la calle Tudescos número 4, un local que recupera los sabores tradicionales madrileños de toda la vida, dándoles un toque más actual. Uh-huh. Hasta allí nos vamos porque además participan junto con otros 24 locales, bares y restaurantes en la primera jornada gastronómica de la tortilla de patata en Tribal, que organiza la Asociación de Comerciantes de la Zona, Tribal, uh-huh. Esa zona Triángulo Ballesta, la trasera de Gran Vía. Vamos a poder probar desde mañana y hasta el sábado la tortilla clásica, la de toda la vida, pero también con sabores muy de aquí o muy internacionales, porque he visto que por ahí hay una tortilla aromática vietnamita al curry. Uno de los locales también la ofrece. Nuestro local de hoy, Eneri Taberna, como te adelantaba antes, a falta de una, tres. Tortilla con salsa de callos a la madrileña, con cebolla caramelizada o tortilla cubierta con salmón marinado. Son sus propuestas.
Madre mía. Esteban Sánchez, propietario de Eneri Taberna, que está en Tudescos 4. ¿No, Esteban? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Ahí estáis, en Tudescos, ¿no?
Sí, en Tudescos número 4, aquí a las espaldas del edificio de la prensa.
Ah, bueno, nada, no tiene ninguna, vamos, pérdida ninguna.
En absoluto.
Oye, Esteban, fíjate que a mí siempre me ha parecido muy difícil esto de hacer jornadas sobre algo que todos conocemos también como es la tortilla de patata, porque ¿cómo consigues que tu tortilla de patata destaque sobre las tortillas de patata de los demás?
Bueno, yo siempre digo que no hay patata que tortilla que destaque, perdón, sino comensal que la deguste en el momento justo.
Sí.
Es decir, siempre y cuando las tortillas estén bien hechas. Uh-huh. Eso es básico. Es decir, una tortilla que tenga una buena materia prima, que empiece, que se haga con mucho cariño, con el tiempo justo, no tiene por qué salir mala. Otra cosa es que luego, pues con los aderezos, pueda gustar más o pueda gustar menos.
¿Qué es lo que dice el manual de la perfecta tortilla de patata, Esteban? ¿La patata tiene que estar frita o la patata tiene que estar hervida? Que aquí hay un debate intenso.
Pues yo me quedo entre las dos con una patata pochada.
Ah, mira, es de los míos. No, muy bien, claro.
Con una
sí.
patata bien pochada que ni está frita ni está cocida.
Que está como a medias, ¿no?
Efectivamente.
Exactamente.
Y empezando siempre por la materia prima, que es una buena patata.
Claro. Bueno, claro, es que no todas las patatas servirán para hacer tortilla de patata. Es que
no
yo,
todas las patatas.
Yo diría que me he enterado que hay una cantidad de patatas, una variedad, que, claro. Es que aquello ya es que te pierdes.
Aquí yo tengo mi duda, Esteban, vosotros que apostáis ahí en Edri Taberna con los productos kilómetro cero, productos de la Comunidad de Madrid, ¿la patata también es de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid?
En estos momentos no. Estos momentos no, porque no hay producto de patata.
No estamos en época aquí.
No estamos en época. Ahora estamos en época de acelga, estamos en época de coliflor, estamos en época de repollo. La patata viene más de secano y viene más hacia mayo. Empezamos a tenerlas de aquí, de la huerta de Quijorna, que nosotros trabajamos.
Quijorna, ¿no? Entonces, para cuando estemos en temporada, la huerta de Quijorna, ¿no?
Efectivamente, sí. Una huerta y la floresta de Quijorna.
¿Qué tipo de patata es el que le va? ¿Una patata más terrosa, de estas que son más rojitas, de estas que son más marrones?
No, yo diría que la patata, por ejemplo, una buena patata gallega es fantástica siempre. La variedad Mona Lisa en sus primeras fases, es decir, hay distintas variedades que le van bien. Evidentemente no es una patata para freír ni para cocer. Vuelvo a repetir, entre medias siempre.
Bueno, pues ahora averiguaremos cómo hacemos lo que hacemos con esa patata.
Estábamos dos como taberna madrileña, más chulos que un 8. Me refiero, ala, aquí os dicen desde Tribal, venga, la jornada de la tortilla, cada uno que ponga su tortilla como quiera, en pinchito, en plato, tal. Y pues nosotros no una, no, nosotros tres.
Sí, ofrecemos la posibilidad de que la gente pueda degustar cualquiera de las tres. Es decir, relativamente, una vez hecha la tortilla, estamos haciendo unas tortillas no muy grandes para que pueda degustar cada comensal. Luego ya lo que es la cobertura, es relativamente sencillo aplicar una cosa u otra. Entonces queríamos un poco decir, bueno, ¿por qué las personas van a tener que ir a los 24 locales? Pues por lo menos que en el nuestro puedan degustar un par de ellas.
Que salgan fuertes ahí.
Exacto.
Ay, que no se muevan.
Sobre todo además porque para nosotros la tortilla con salsa de callo es un emblema, es decir, para nosotros. Sí, nosotros nuestros callos a la madrileña creemos que estamos haciendo unos grandes callos a la madrileña. Entonces, una forma de gustar nuestras salsas con la tortilla.
Bueno, pues mira, oye, me parece una idea estupenda. En la tortilla de patata, Esteban, ¿queda bien con todo? Quiero decir, vosotros habéis elegido en este caso salsa de callos, una cubierta de salmón marinado y una cebolla caramelizada.
Sí.
¿Habéis tenido que hacer muchas pruebas o la tortilla de patata prácticamente va bien con todo?
Yo diría que en un 90% de ocasiones va bien con todo. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de huevo y patata.
Ya.
¿Y qué platos de nuestra cocina no llevan huevo y patata? Recordemos los revueltos. Cualquier revuelto, le aplicas cualquier cosa normalmente y está buena.
Sí.
Entonces, la patata la estás acompañando siempre con distintos platos. Con lo cual, de alguna manera, podemos entender que la tortilla de patata podría combinar con el 90% de las cosas.
Para poner algún ejemplo.
De la gastronomía española, evidentemente.
Claro.
No hablo de otras gastronomías que a mí me asustan.
Para poner ejemplo de sabores. Por ejemplo, en Desengaño 13 la van a poner tortilla de patata con bacalao con ajo tostado. En Taberna Agrado, con patatas y trufa. En Cuchi, de espinacas y salsa alioli. Y en Ruta Vaga es donde van a poner, la que decía yo, la aromática vietnamita al curry.
Seguro que han hecho unas pruebas y queda fantástica. Es decir, a mí particularmente, de las que me has comentado, tengo muchas ganas de probar la de Taberna Grado, porque además Alberto es un gran cocinero.
La de trufita.
Con trufita, que la trufa tiene que quedar siempre con aromatizando fantásticamente bien.
Bueno, ¿cuántas tortillas tenéis previsto hacer para esta semana gastronómica?
Pues vamos a ver, yo en principio empezamos a producir mañana por la mañana, porque evidentemente no podemos producirlo en el acto, es imposible, y si las jornadas se dan más o menos como fueron las jornadas de Tribal, de la croqueta, el año pasado, pues aquí fueron casi 400 tapas de croquetas que hicimos en 3 días.
¡Qué barbaridad!
Es decir, y además eran 4 croquetas lo que ofrecíamos, distintos sabores. Fueron 1.600 croquetas en 3 días. En 3 días. La demanda es importante y estas jornadas que organiza Tribal normalmente tienen un gran seguimiento.
¿Vais a anunciar ahí la oferta de la tortilla con la cervecita artesana, la caña, el vino, el vermú, ahí en pizarrita como la taberna que sois, ahí en el cristal y todo escrito?
Sí, bueno, lo intentaremos, por eso ya siempre dependemos de los señores rotuladores. Pero nuestra pizarra sí tendremos, evidentemente, y luego también todos los todos los flyers que nos han traído desde Tribal y siempre presentándolo.
Bueno, aparte de ir, vamos a ir a comer la tortilla de patata, pero luego, hombre, podemos aprovechar
para ver un poquito la carta que tienen ellos, ¿no?
Hombre, a la hora de tapear un poquito de patata brava, que yo sé que la trabajáis bien, ¿no? La patata.
Bueno, lo intentamos, hacemos nuestra salsa casera. Ajá. Y bueno, creemos que no estamos haciendo las cosas mal en general.
Bueno, el pisto con huevo de codorniz, esto debe estar de muerte, ¿no?
Bueno, yo no sé si has visto la carta o has venido por aquí. Sí, sí, porque además...
Mira, estoy la pena es lo del teletransporte, que no está bien trabajado todavía, fíjate lo que te digo. Porque sí, si estuviese bien trabajado, otro gallo cantaría. En fin.
Sí, bueno, el pisto es uno de los emblemas también de la casa porque es recuperar sabores uh-huh. de siempre. Eso es lo que hemos pretendido hacer. Uh-huh. Y luego, pues nada, cualquier día que se pueda, un buen cocido.
Bueno, oh, recuerdo que hay el cocidito. Mira, la semana que viene vamos a preparar cocidito con todos los invitados. Me lo apunto para la semana que viene.
Me ibas a decir que me invitabas aquí.
Yo te invito también aparte, pero vamos a preparar cocido para la semana que viene, algunos dos días que tenemos.
Hay que pincharle, Esteban, hay que pincharle aquí al compañero que hace... un poquito agarrado.
Yo te aviso, Esteban, y de mesa para dos, y ahí estamos.
Exacto.
Ahí.
Bien.
Pues sin ningún problema, y encantado de recibiros en mi casa.
Bueno, recuerdo que toda la información de los locales que se suman a esta jornada gastronómica de la tortilla de patata en Tribal está en la web tribalmadrid.com.
¿Sí?
Y ahora, Esteban, tenemos el honor de compartir fogones contigo y con Esteban Sánchez, propietario, recordamos, de Enerita Taberna en Tudescos 4, vamos a dar una receta. Y yo no sé... Esteban, si nos vamos a tirar por la receta de la tortilla de callos o por dónde va a ir la cosa.
Bueno, a mí me gustaría que la gente aprendiese o pudiese escuchar cómo hacemos la salsa de callos junto con la tortilla, porque creo que es mi ADN madrileño.
Perfecto, pues venga, ¿qué necesitamos?
Venga, te seguimos como los del CSI. Por el ADN.
Bueno, vamos a ver, lo primero que necesitamos, lo que hemos hablado, una buena patata.
Sí.
¿Vale? Cebolla.
Uh-huh. Vale.
Aceite de oliva. Básico.
Sí.
Y con esos tres ingredientes empezamos a pochar.
Pochar.
Empezamos a pochar.
Vale. ¿Esto cómo se hace?
Pues muy sencillito. Incorporamos la patata en el aceite, no a una temperatura excesiva. Uh-huh. O sea, tampoco tiene que estar, yo diría que usar unos 120 grados aproximadamente el aceite. Uh-huh. No tiene que ir a más.
Sí.
Lo dejamos poquito a poquito. Incorporamos posteriormente la cebolla. Y cuando ya está, yo siempre digo lo mismo, cuando la cebolla la veamos ya transparente, ya está hecha la patata y la cebolla.
Vale.
Y ya tenemos hecha la base de la tortilla de patata.
Uh-huh.
La patata, puedes cortarlas en dados o en láminas. A nosotros nos gusta más cortarlas en láminas, porque luego cuando ya se incorpore el huevo, ya se romperá ya sola.
Vale. La patata ya se
rompe.
Claro,
vale.
Efectivamente.
Buen truco.
Uh-huh.
Y una vez que ya tenemos... hecha las patatas pochadas con tu cebollita, ya tenemos la base hecha de la tortilla. Y luego ya es incorporándole la cantidad de huevos que vayamos a necesitar para cada tortilla que vayamos a hacer.
Uh-huh.
Si nosotros hacemos una tortilla de dos huevos, pues lleva más o menos una cantidad de 150 gramos de patata pochada, uh-huh. aproximadamente. Y esa es nuestra base, y esa es la tortilla de patata.
Uh-huh.
Todo hecho con cariño, todo hecho con su tiempo. Minutos no podría deciros porque siempre es a ojo. O sea, nosotros lo hacemos a ojo básicamente. Vamos viendo cómo va quedando la cebolla y esa es la que nos va a marcar el tiempo de pochado.
Oye, y grosor de la tortilla, que esto también aquí, en fin, hay debate. ¿Sois de tortilla gorda o de tortilla fina?
Pues yo soy de la opinión de que la tortilla para pinchos es tortilla gorda.
Gordita.
Ajá,
o sea,
vale.
Que
gordita.
En la sartén más pequeña. Vale.
De dos dedos y medio.
Acepto.
Aproximadamente.
Sí,
estoy de acuerdo
aquí. Sí.
Nosotros las tortillas que vamos a hacer las jornadas de Tribal son tortillas individuales y evidentemente no llegan a tener ese grosor.
Ya.
¿Por qué? Porque es que si no, no podríamos...
Que sería demasiado.
Atender la demanda.
Claro.
¿Sí? Entonces, la hacemos sobre... un dedo aproximadamente, que tampoco es pequeño, ¿vale?
Uh-huh.
Eso es un poco la diferencia. Veamos, la tortilla grande...
Sí.
de dos y medio, cuando es para pinchos. Es decir, que de cada tortilla puede sacar entre 6 y 8 pinchos.
Perfecto, muy bien.
Aproximadamente. Y jugosita, por favor.
Sí. No, yo también.
Sí, que no esté...
Que peque de jugosa.
Zapato, sí. Sí.
Ah, que no llegue a ser como la tortilla de Betanzos, que es con el huevo casi crudo.
Sí, es verdad, sí. Es como... Uh-huh.
Pero sí que esté jugosita, o sea que... Si puede salir algo de líquido, que salga un poco de líquido.
Vale, estoy contigo. Perfecto.
Eso es nuestra tortilla.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos la tortilla.
Ya nos falta el ADN madrileño.
El ADN madrileño, que es la salsa de callos. Y para esto, pues, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a tener que hacer un sofrito.
Sí.
Con ajo y cebolla. Y cuando esté ya el ajo tostado, incorporamos un poquito de clavo y pimienta negra. Y le incorporamos pimientas cayenas.
Sí.
Ajá.
Le incorporamos entonces un poquito de harina. Después un poco de pimentón dulce y picante. Recordemos que es salsa de callos.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y una vez que está hecho ya esto, bien eso, añadimos un poquito de salsa de tomate casera. Importante que la salsa de tomate sea hecha con tomates y no con tomates de bote. Es decir, nosotros compramos los tomates... Y hacemos nuestra propia salsa de tomate casera.
Casera.
Es que no tiene color, una cosa con otra.
Vale. Efectivamente. Lo mezclamos bien y luego le añadimos un poquito de caldo de jamón de bellota.
Caldo de jamón de bellota. Ajá.
Sí, jamón de bellota, jamón ibérico, siempre un buen caldo de jamón.
Ajá.
Una vez que está todo integrado, lo que hacemos es triturar y colar la salsa.
Vale.
Y ya tenemos la salsa de callo hechas. Y luego ya corregimos el picante. Siempre puedes hacer una corrección sobre picante. Si la quieres más picante, la quieres menos picante. Con un poquito más de pimentón, picante, o bien incorporar alguna cayena más. Pero esa es la salsa de callos, básicamente.
¿Y luego qué hacemos? ¿Ponemos por encima de la tortilla? ¿La ponemos a un ladito? ¿Cómo se
hace? No. Por encima de la tortilla, por favor.
Regadita y la tortilla regada.
Y la tortilla, exacto, que se note. Exacto. Que se vea, exacto, que esté debajo de la salsa.
Que se vea. ¿Eh? La tortilla tiene que estar debajo. Bueno, si alguien nos lo pide separado, podemos separarlo. Pero vamos, para mi gusto es como queda bien.
Vale.
Como queda bien.
Oye, pues me parece una idea estupenda para presentar una tortilla de una manera distinta, original, sin que deje de ser tortilla de patata, sin entrar en cosas de estas de empezar a desestructurar las patatas y las tortillas, que es una cosa...
También están muy buenas algunas cosas que se hacen por ahí.
No, pero a ver, seamos serios. Un cocido, una tortilla, para si están buenos estructurados, ¿por qué me los desestructuras?
Claro. Bueno, esa
entonces
es
el señor Ferran Adrià, al que yo mando desde aquí muchos besos, y le deseo que siga desestructurando cosas en su cocina, en su casa, para sus amigos. Pero que no nos desestructure estas maravillas que tenemos en nuestra cocina. En fin. Solamente no la desestructuramos en Ener y Taberna, sino que además la estructuramos más con esa magnífica salsa de callos. ¿Has cogido nota, Martín Romo?
De todo. Además que yo soy, soy fan de la salsa de los callos.
¿Ah, sí?
Sí. Es de estas típicas salsas donde te gusta echar barquitos.
Sí.
Es que es la salsa de los callos. Es que es única esa salsa también.
Claro, lo que pasa es que con esta tortilla el pan volará. Claro, aquí hay que poner doble ración de pan.
Sí, lo que pasa es que vamos a ver cómo lo podemos hacer para que la gente pueda ir a varios sitios y que pueda acudir a degustar 3 o 4 tortillas por lo menos al día.
Tampoco le vamos a hacer, quiero decir, esto no es ningún sacrificio, ¿eh? O sea, de un lado a otro va probando tortillas de patata... En fin, que...
Nos repartimos los días.
No nos importa nada.
Bueno, pues nosotros encantados, pero vamos, sí, que evidentemente es una tortilla para luego usar el panecito y mojar bien en la salsita.
Bueno, pues antes de que me dé un soponcio de hambre que tengo yo a estas horas, vamos a recordar que esta primera jornada gastronómica de la tortilla de patata está abierta a todos los madrileños que quieran pasarse por ese triángulo tan especial, ¿no?
Sí, vamos, el de Ballesta.
En mitad de Madrid, que
claro,
todo el mundo sabe dónde
Gran
está.
Vía.
Y que si pasan ustedes por allí, que sepan que en Ener y Taberna, en Tudescos 4, van a poder degustar esta tortilla con salsa de callos, más la caramelizada, más la de salmón. Y si se atreven, bueno, pues ahí está nuestra receta. Bueno, nuestra receta, y es que ya me apropio de la receta.
Ya hemos hecho poco nuestra.
La receta de Esteban, que subimos rápidamente hasta a nuestra página de Facebook. Esteban, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, y bueno, simplemente agradecer a la Asociación Tribal por uh-huh. todas estas actuaciones que van teniendo y que nos están ayudando muchísimo.
Sí que sí.
Sí, por cierto,
que la gente pase por el barrio y consuma en el barrio.
¿Quién bate los huevos en esta jornada? Porque se le ve por un brazo como Nadal. Venga,
pues bueno,
y dale.
Que no paramos.
Bueno, gracias, no Esteban. Un abrazo. Muchas muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Recordamos que toda la información para que la gente se organice, sí. los locales que se suman, está en tribalmadrid.com. Y yo he encontrado un local que supera al de Esteban. No lo sé porque no hemos probado ninguna tortilla. Supera el número de tortillas. Habíamos dicho que ellos hacían tres diferentes. En Tamarindo, cuatro tortillas. De chistorra, de morcilla, de setas y jamón, y luego la otra de brócoli, queso y bacon.
¡Qué barbaridad! Es que me voy a poner a hacer yo tortilla de patata siempre y cuando batas tú los huevos.
Que ya sabes que sí.
Unos
que ya,
bíceps envidiables.
Ya sabes
claro.
que me gusta batir y picar todo.
Es que a mí luego me da ojera.
Venga, para eso estoy aquí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, nueva jornada del Top 16 en la Euroliga de Baloncesto. Desde las 6:45 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Himki-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo recordaba Belén Almonacid hace un ratito, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas ha cumplido 10 años con su puesta en marcha. Se consiguió duplicar la capacidad operativa del aeropuerto madrileño, que ya era importante porque hasta aquel momento pasaban por el aeropuerto alrededor de 35 millones de viajeros todos los años. Bueno, pues desde que la Terminal 4 está operativa, el número ha aumentado hasta colocarse en más de 70 millones de viajeros que pasan por este aeropuerto cada 365 días. Para celebrar este aniversario tan especial, hemos enviado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera, que creo que está con la directora del aeropuerto. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, con Elena Mayoral aquí tranquilamente sentada, uh-huh. observando. Es también muy agradable sentarse junto, bueno, a las mamparas donde se visualizan los aviones que están preparados para salir a cualquier parte del mundo, bajo una cubierta también tan original, diseñada a través de bambú, que desde uh-huh. luego ha sido muy fotografiada en estos últimos 10 años. Y nos recordaba Elena Mayoral que el primer vuelo salía el 5 de febrero de 2006 y era un viaje, bueno, pues hasta Barcelona. Elena Mayoral, gracias por atendernos. Nos encanta estar aquí de una manera tan relajada, disfrutando de la charla, de los pasajeros. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias y bueno, sí, de celebración.
Elena Mayoral lleva de directora los últimos 3 años. Decíamos que la apertura de la TD4 fue un avance importante para una ciudad, para un país como el nuestro. Pasamos de esos 30.000 más o menos viajeros al año a tener, por ejemplo, en el año 2007 52 millones ¿no? de viajeros, con una capacidad de un aeropuerto que puede albergar al año hasta 70 millones. ¿No?
Sí, en efecto. Antes de la apertura de la T4 estábamos en torno a los 38 millones de pasajeros de capacidad. Llegaba llegábamos ya a los 42 de demanda. El récord fue en el año 2007, un año después de la apertura de las terminales, con esos 52 millones. Y debo recordar que el año pasado cerramos con unas cifras de 47 millones, con lo cual esperamos batir de nuevo el récord muy prontito.
¿Qué peculiaridades tiene este aeropuerto? Decíamos, muy funcional, que ha ido poco a poco también, me imagino, adaptándose, y sobre todo con una amplia zona comercial en la que se ha pensado también en las familias, ¿no?
Bueno, lo que nosotros tratamos es que, sin olvidar lo que supone un aeropuerto, que es un sitio donde uno viene a coger aviones, pues pensando precisamente tanto en los que quieren acceder muy rápido a su avión porque vengan con menos tiempo, con lo cual los flujos a través del aeropuerto, ese paso del control de seguridad, esos controles de pasaporte sean lo más ágiles posible, al mismo tiempo pensamos que aquella gente que viene con más tiempo pues tenga diferentes opciones para poder disfrutar al máximo posible y relajarse. Entonces, evidentemente, damos una serie de servicios, estamos muy focalizados en las familias, tratamos de que grupos como familias, personas de movilidad reducida, se encuentren muy a gusto en el aeropuerto, para lo cual tiene unos pasos diferenciados en el control de seguridad. Y luego es verdad que incluso dentro de las terminales, una en la T123 y otra en la T4, disponemos de guarderías, además de distintas zonas infantiles en las zonas de embarque, pues para que se haga más agradable para todos, ¿no?
Bueno, se nota que estamos en un aeropuerto, ¿verdad? Porque están sonando los típicos anuncios que nos dicen pues que están buscando un pasajero. ¿Qué tipo de mensajes se suelen lanzar a través de estos altavoces?
Bueno, nosotros somos un aeropuerto silencioso, con lo cual tratamos de lanzar los mensajes mínimos e imprescindibles. Entonces, en caso de que haya, por ejemplo, algún tipo de huelga en otro país o que pueda afectar a las operaciones aquí o de alguna compañía, pues damos mensajes, aunque tratamos que sea siempre en las pantallas de información. Y básicamente los mensajes que se dan es de que aquellos pasajeros, por ejemplo, que tengan que desplazarse a la satélite para vuelos internacionales, pues lo hagan con el tiempo suficiente. También pues damos mensajes de que la persona esté atenta pues a todo su equipaje. Pero vamos, poca cosa más, porque la verdad es que eso, tratamos de ser un aeropuerto silencioso. De hecho, también se dice eso, es un aeropuerto silencioso, por favor, esté atento a las pantallas para ver la salida de sus vuelos.
Oye, Gloria, Elena, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Encantada.
Si hablamos del aeropuerto de Barajas, estamos hablando prácticamente de una ciudad, ¿no? Porque, ¿cuántas personas trabajan directamente en el aeropuerto?
Bueno, pues directamente trabajan más de 40.000 personas. Somos la primera empresa de la comunidad y el primer centro productivo de toda España. Y además de los puestos de empleo de directos, también generamos pues cerca de 90.000 entre directos e indirectos en la propia comunidad, y alrededor de 135.000 contando también indirectos en toda España.
Eso quiere decir que funciona muy bien el aeropuerto, porque cuantos más vuelos hay, más trabajo se puede dar.
Pues sí, la verdad es que primero que todos trabajamos porque todo funcione muy bien y la puntualidad sea la máxima posible, pero es verdad que contribuimos a una gran generación de empleo. Cada dos despegues o aterrizajes generan un puesto de empleo, directo o indirecto, y es verdad que también eso lo conseguimos gracias al funcionamiento como hub. El hecho de que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sea un aeropuerto hub, que con el corto y medio radio se alimenta largo radio, por una parte generamos más rutas, más conexiones, que si fuera punto a punto, y generamos también más empleo. No hay que olvidar que aquí no solamente se mueven pasajeros, sino también muchísima carga.
Bueno, y aparte de la carga, bueno, y aparte de ser un lugar para coger vuelos, es un grandísimo centro comercial.
Pues sí, la verdad es que hemos tratado de seguir las tendencias aeroportuarias en los últimos años, en los que, sin olvidar, repito de nuevo, lo que es un aeropuerto y lo que viene a hacer aquí la gente fundamentalmente, que es coger un avión, pues que la oferta comercial sea la más apetecible posible. Tenemos una parte que es comercial pura y otra es de servicios. Las guarderías que he mencionado antes son totalmente gratuitas, pero sí es verdad que luego tenemos aquí pues desde un spa a las principales marcas comerciales de ropa que podemos encontrar en la calle, y una gran oferta de restauración, incluso con un restaurante que tiene una estrella Michelin en Madrid.
Bueno, a mí hay una cosa que me gusta, a mí me gustan mucho los aeropuertos, y el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas me gusta especialmente, además.
O sea,
lo disfruto mucho, y además tiene una cosa que es buenísima, Elena, y hay que decirlo, y es que es imposible perderse. Con lo grande que es, está todo perfectamente indicado. No tienes ninguna posibilidad de andar por ahí diciendo, Dios mío, que pierdo un vuelo. No, incluso cuando hay que tomar el trenecito que nos lleva a las terminales más alejadas de lo que es el centro, está todo tan bien indicado que no hay ningún problema en ese sentido.
Pues se lo agradezco muchísimo. No obstante, nosotros siempre estamos en un proceso de mejora continua y el tema de la señalización, no solamente en este aeropuerto, sino hablando con colegas de otros aeropuertos europeos e internacionales, yo creo que es una de nuestras máximas preocupaciones.
Que nadie se pierda en ese tránsito, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo, no tanto que se pierdan, sino que la gente no vaya con esa tensión de a ver si estoy yendo bien.
Claro.
Que se sientan relajados.
Bueno, pues eso todo el mundo que haya pasado por el aeropuerto Adolfo Suárez sabe que no ocurre, que uno se encuentra estupendamente y que luego tiene esos 25.000 metros cuadrados, ¿verdad?, de centros de ocio, digamos.
No hay que olvidar que esos son los metros cuadrados de ocio que, de hecho, incrementamos, porque antes era alrededor de 19.000, en unas terminales que en total suponen 1 millón de metros cuadrados y en concreto la T4 medio millón de metros cuadrados. Aquí hay mucha superficie para atender a nuestros pasajeros.
Eli, hoy, por ejemplo, estábamos comentando con Elena Mayoral, el miércoles a esta hora lo que se suele vivir es lo que estamos viendo ahora, un día tranquilo, estamos en una hora valle, por así decirlo, ¿no?
Sí, nuestros principales días punta en una semana normal es el viernes y después el lunes, el sábado es el día más tranquilo, pero como hub precisamente pues tenemos unas puntas muy acusadas en las cuales llegan los aviones pues de España, de Europa, para alimentar precisamente ese largo radio fundamentalmente de Latinoamérica. Entonces en medio pues sí quedan unas horas más tranquilas en las que el aeropuerto sigue funcionando a pleno rendimiento.
Bueno, hay que decir, Gloria, porque esto no lo va a decir Elena Mayoral, ella lleva 3 años como directora de este aeropuerto, que es algo que llama bastante la atención, quizá porque todavía no estamos del todo acostumbrados, por desgracia, que una mujer joven, mujer y joven, las dos cosas, esté al frente de una empresa de esta envergadura. Pero hay que decir que desde que Elena Mayoral llegó al aeropuerto de Barajas, la cosa ha mejorado muchísimo, ¿eh?
Bueno, yo creo que se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde hace muchos años, y en cuanto a que el puesto de dirección lo ocupe una mujer, me gustaría aprovechar para recordar que la directora de Barcelona también es una mujer,
también.
Y casi el 25% de los directores de aeropuertos son mujeres. Luego en nuestra empresa la verdad es que no se hace diferenciación ni por edad ni por el sexo.
Bueno, ¿se está celebrando de alguna manera este 10º aniversario?
Bueno, fue la semana pasada, el 4 fue la inauguración, el año pasado el 5 el primer vuelo, y la verdad es que celebración como tal a nivel institucional o una gran celebración, bueno, hay que tener muy presente la época en la que estamos. Entonces para nosotros la mayor celebración ha sido que en estos 10 años, gracias al trabajo de todas las personas que trabajan aquí, porque yo creo que las cosas salen gracias a eso, es seguir en la misma línea, y sobre todo con estos crecimientos que estamos teniendo de pasajeros en esas épocas punta, verano, vacaciones, pues que la gente vea que el aeropuerto sigue funcionando perfectamente. Esa es nuestra máxima recompensa y nuestra máxima celebración.
Así que Elena Mayoral no coge vacaciones cuando los cogemos los demás, porque son precisamente, supongo, ¿no, Elena? Son esos picos de viajeros, como puede ser Navidad, como puede ser esos días de operación salida, mes de agosto y demás. Ahí es cuando los trabajadores que se hacen cargo o que se ocupan del aeropuerto de Madrid-Barajas tienen más trabajo.
Bueno, la verdad es que sí que es cierto, cuando la gente más disfruta, nosotros es cuando en el aeropuerto hay más trabajo, pero afortunadamente, y es como las cosas tienen que funcionar, aunque nosotros estemos permanentemente conectados y mi teléfono es H24 los 365 días al año, las cosas funcionan cuando realmente la gente que está en ese momento trabajando de cara a los pasajeros, de cara a las aeronaves, es la que está sacando todo adelante. Mal andaríamos, ¿no?, si todo dependiera de unas pocas personas. Y de nuevo, eso es gracias al trabajo de todos los que trabajamos, no en este aeropuerto, sino en todo, pues que pensamos eso, ese vuelo que se retrasa, esa persona que tiene que coger una conexión, que empezar unas vacaciones. Yo creo que hay mucha sensibilidad en todo el mundo que trabaja en los aeropuertos, no solamente de AENA, sino de todas las compañías y empresas que desarrollan aquí su labor.
Por último, Elena, hemos llegado a un tope, quiero decir, ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Mantener el aeropuerto tal y como está y que siga funcionando a todo trapo, o tenemos puesta la vista en más ampliaciones?
Bueno, una de las principales cosas que nos diferencia del resto de competidores europeos es precisamente la capacidad que comentaba, ¿no? Hemos cerrado 47 millones de pasajeros y podríamos crecer hasta 70 con la infraestructura actual. En el campo de vuelos también tenemos una capacidad declarada de 100 operaciones a la hora que podría llegar hasta 120 con unos picos de 70-80. Luego eso es fantástico. ¿En qué trabajamos muchísimo? En el servicio al pasajero. Que la calidad sea cada vez mejor. O sea, nuestros tiempos, por ejemplo, de espera en los controles de seguridad son muy buenos, no solamente en este aeropuerto, sino en toda la red. Pero tiene que haber un momento en el que el pasajero por fin consiga entrar relajado y no pensar que pasa un control de seguridad. Ese será nuestro verdadero éxito. Uh-huh. Y en lo que trabajamos, evidentemente, y en más desarrollos comerciales, no tanto en las terminales, sino en otras actividades más relacionadas con la carga o los hangares, con un desarrollo muy importante que estamos haciendo en lo que se llama el desarrollo de Rampa 7. O sea, aquí continuamente hay cosas que hacer y que mejorar, evidentemente.
Uh-huh. Oye, Gloria, que te estoy viendo, ¿eh? Deja de mirar vuelos, que tienes que volver a la redacción, no, que yo sé que esto es muy apetecible.
Mira, en el ratito que hemos estado, ya ha despegado uno de aquí, de Iberia, no sé hacia uh-huh. dónde iría, y me imagino que a Elena también le gusta estar aquí, es muy agradable, siempre uh-huh. gusta también a las familias ver, bueno, a los distintos pasajeros, los distintos vuelos, las diferentes ilusiones, es algo que también uh-huh. te gusta observar, ¿no?, y pasarte por aquí para ver qué opinan, ¿no?
Pues a mí una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, nuestras oficinas, la mía en concreto, está en la T2, y desde que dejo el coche hasta que llego a mi oficina, pues te vas cruzando con la gente, primero gente que a veces te pregunta cosas, muchas veces, pero vamos, a veces por curiosidad, ¿no? Y sobre todo ver esas caras muchas veces de alegría, porque muchas veces lo que te cruces con gente que se va de vacaciones, entonces bueno, es muy gratificante trabajar en un sitio así de envidia por el que sale, sí, pero es muy agradable ver gente.
Uh-huh. Elena Mayoral, directora del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esa grandísima casa que es la de todos los madrileños y la de todos los que pasan en algún momento por nuestra ciudad, porque quien más o quien menos pues ha cogido un avión en su vida, lo va a tener que coger. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y feliz cumpleaños. Gloria Talavera, recoge.
Exactamente. Cambio el avión por la unidad móvil, ¿te parece?
Venga, estupendo. Venga, muchas luego, gracias, adiós. Hasta luego.
Muchas gracias,
Clara Esteban, muy buenos
días. Muy buenas, ¿qué tal?
Pues yo divinamente. Irene Echeverría muy fresca, para mi gusto. No digo por cuestiones, en fin, de que no me voy a llamar.
Que vienen tirantes.
Que vienen camisetas de tirantes, sí. Por Dios, con bueno, el frío
esto,
que hace.
Esto ya es un comentario reiterado que hacemos, sí, cuando viene Irene.
No, pero luego te pones una cosita encima, sí, ¿no? Cuando días. Sales a la calle,
vengo,
buenos días.
Vengo normal, vengo con mi jersey, mi bufanda, mi abrigo, mi todo, pero llego aquí y, no sé, por un momento directo... Me da por desnudarme, claro. No sé.
No, hombre, también es verdad que para tocar el violín,
sí,
uno tiene que ir muy cómodo,
visto,
¿no?
Visto pocos conciertos de violín en los que las mujeres toquen muy vestidas.
No, normalmente vais con
claro,
vestidos sencillitos con, también, sí, porque no pueden llevar mucha floripondio,
mucha
claro.
Historia, no, porque te molesta también, uh-huh, pero sí, generalmente poca ropa.
Muy bien, vale.
Dicho lo cual,
¿con qué vamos hoy?
A bueno, ver. Pues hoy vamos con una de esas obras que, si yo os digo que vamos a escuchar música de Grieg, vais a decir, vaya, ¿y este quién es?
Y este señor,
y si digo, bueno, vamos a escuchar Peer Gynt, decís, bueno, pues
horror.
No suena el nombre, pero tampoco sé. En cambio, uh-huh, en cuanto toque la melodía, vais a ver que es algo que conocemos de siempre, que hemos escuchado en mil sitios, porque además es una de esas melodías que se reutilizan mil veces. Y
a
es
ver.
Esta.
Bueno,
ahora sí,
muchísimo,
pues claro que sí,
muchísimo.
Pues esta es la música que vamos a escuchar hoy. Uh-huh. Entonces, para que sepamos un poquito más sobre esta música, vamos a hablar de este compositor. Es un pianista y compositor noruego. Es uno de los principales representantes del romanticismo musical, del nacionalismo noruego. En música hay una tendencia que era un poco recopilar las canciones folclóricas, temas populares o temas un poco pues de toda la vida, de la historia, uh-huh, de la música de cada país. Y él, con Noruega, pues digamos que tiene esta afinidad, uh-huh, esta forma de recopilar canciones populares. Él escribe esta obra, que en realidad es un drama musical. Había un escritor noruego, también muy conocido, Henrik Ibsen, había escrito su drama, Peer Gynt, una obra totalmente nueva, evocaba mundos fantásticos, había mucho folclore nórdico en la obra, pero tenía una gran dificultad, que era... que no conseguían que aquello se representara en escena tal cual él lo había concebido, porque tenía muchos cambios de escena, había incluso números en los que el escenario se tenía que quedar totalmente a oscuras, es una obra de teatro.
Bueno, además era una obra de teatro complicadísima, porque el protagonista vive un montón de aventuras fantásticas, uh-huh, claro que uno... Si lo lee, dice, bueno, ¿y esto cómo se lleva a escena? Porque además Ibsen parece ser que lo hizo para ser leído, en principio, y luego ya fue, ya se hizo el montaje teatral. Pero
debido a la complicación que tenía, dijo, bueno, pues que se lea. Pero a alguien se le ocurrió que si le añadían música, podían un poco cambiar estos, pues los momentos en los que había que cambiar de escenario, eran más llevaderos con música. Digamos que la música podía aportar la parte de dificultad técnica que tenía el drama. Y entonces contactaron con Grieg y le propusieron este proyecto. Entonces él hizo una pues un montón de números musicales que se estrenaron a la vez que el drama, y bueno, pues tenían la finalidad esta, ya os digo, de que la gente fuera siguiendo un poco la historia sin que se aburriera en los momentos en los que había que cambiar de escenario, que había que, bueno, pues que había que esperar un poco. Más tarde lo que hace Grieg es que extrae unos cuantos momentos de esta pieza musical, que en realidad duraba como por 90 minutos lo que durara la representación, había partes cantadas también, y lo que hace es sacar unos cuantos extractos orquestales y hace como dos suites, dos conjuntos de pequeñas danzas, y esto es lo que actualmente se conoce y lo que se representa en concierto.
Separado de ya con vida
como
propia.
Una especie de extracto.
Le hizo una banda sonora a la obra de teatro, pero luego ya...
Y luego sacó lo que era más representativo, y entonces estos son los números que conocemos. El más conocido, que es el que he tocado yo antes, se llama La Mañana, y precisamente en cuanto lo escuchas, sientes que es eso, que es una especie de amanecer. Se supone que, bueno, pues él está en Marruecos. Vamos a hablar un poco de la historia, porque la verdad es que Pirgin tenía era una especie de Casanova. Él lo que quería era ser rico, ser poderoso, ligar con todas las mujeres que se le pusieran a su paso. Asiste a una boda y se queda enamoradísimo de una joven que se llamaba Solveig. Pero Solveig no le hace, en principio, no le hace mucho caso. Entonces, directamente, Pirgin se va a acosar a la novia. La novia parece ser que no tenía muy claro si se quería casar o no, y dice, bueno, pues nos vamos tú y yo juntitos. Se fugan los dos. Entonces se llevan, se van, pero bueno, huyen a las montañas. Lo que pasa es que Ingrid, que era la novia, se ve que no le cae tan bien como pensaba al principio, y al final la abandona. Entonces Ingrid se va despechada, se vuelve a su pueblo. Mientras tanto, Pirgin no se queda quieto y seduce a la hija del rey de la montaña. Los troles que habitan en la montaña le obligan a casarse con ella, con lo cual él dice, no, por aquí ya no paso, yo me voy corriendo. Entonces se escapa de nuevo, vuelve a aparecer, bueno, tiene otra historia, se va, llega a África, allí tiene, bueno, adquiere...
O sea, tú representa eso.
Sí,
vamos,
todo.
El Rey León al lado de esto no es nada, porque representa la montaña, representa los troles, todo, vamos.
Y cada vez, y además eso, como historias muy fantásticas.
Sí, sí.
La hija del Rey de la Montaña, además, cuando él está en África, él conoce a un beduino, a su hija Anitra, de la cual también se enamora, lógicamente. Esta Anitra le lleva a la locura a Pirgin, con lo cual, bueno, pues sigue volviendo a enrevesar la historia. Mientras tanto aparece la hija del Rey de la Montaña, que se ha quedado embarazada y bueno, pues va a dar a luz a una especie de engendro, claro, una mezcla de los troles con Pirgin, bueno, una cosa extrañísima. Bueno, digamos que la historia tiene muchas movidas. Vamos a escuchar, si queréis, el primer movimiento, que es el que os digo, La Mañana. Está representando el amanecer de Pir en Marruecos, cuando ha llegado a África. Hemos escuchado el tema principal, lo toca la flauta, luego lo toca el oboe. Son instrumentos de viento que están intentando crear una atmósfera como de naturaleza. Es un movimiento que se suele llamar pastoral, que recuerda un poco, pues eso, a la música de los pastores, de algo en la naturaleza. Y se supone que lo que estamos escuchando es cómo va naciendo el sol. Aparece el sol por el horizonte, se va clareando el día, la oscuridad va cediendo paso a la luz. Toda la orquesta se suma, empezamos a ver ya los rayos solares. Bueno, es una historia... Pirgin, la verdad es que tiene, ya os digo, son 8 movimientos, es una suite. En ellos se van retratando, pues se van representando algunos de los momentos más importantes. Tenemos un momento muy dramático, que es cuando muere la madre de Pirgin, es uno de los momentos más emotivos también de la historia de la música. Tenemos la danza que baila la mujer esta que conoce en África, baila una danza con la cual le enloquece. Entonces, bueno, pues hay muchos momentos que representa genialmente con su música y que son justamente precisamente los que podremos escuchar el lunes en audiciones comentadas, viendo un poco, pues añadiendo los aspectos de la historia que vayamos necesitando. Tenemos también cuando regresa a casa, cuando la primera novia, a la que en principio no le había hecho mucho caso, pero en realidad siempre le había estado esperando, siempre había estado atento a ver cuándo volvía por fin y cuando ya era capaz de volver a sus brazos. Bueno, digamos que es una historia interesante.
Bueno, yo creo que hay que hacer una segunda parte de esta obra,
pues, porque nos hemos quedado cortísimos.
Nos hemos quedado muy cortos, lo retomamos.
Lo retomamos la semana que viene.
Perfecto, porque me gusta a mí esta música.
Sí,
me da como alegría,
sí,
¿verdad?
Sí,
es
una pieza preciosa.
Optimista,
sí, sí,
y es muy bonita, muy reconocible además, pero me he quedado yo con las ganas de...
Más aventura,
hombre,
más aventura.
Hombre, no conoce a la chica, en fin, todo esto tiene mucha parte. En fin, suerte que van a tener tus alumnos, que esto sí lo van a poder escuchar en las audiciones presenciales.
Lo escucharán el lunes en la Escuela de Música Sotomesa a las 8 de la tarde. Tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com. Y además recordaos que la primera vez es gratis, la primera sesión es gratuita, así que os esperamos ahí a todos.
Perfecto, gratis también es el poema que nos escribe todos los días Sergio Rodríguez, no le pagamos ni un duro.
Me gusta el pillín este. Bueno, el carnaval se termina y vuelve la alegre cofradía de la sardina, con sus plañideras y caballeros elegantones haciendo pareja, y la verdad, sin demasiada tristeza, irán por el Manzanares con sus ceremoniales andares, la pasearán por la ribera, y luego la cuaresma será más llevadera. Nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, se ha ido a la T4 porque está de aniversario aeroportuario. Unos vecinos de Vallecas con sus quejas y molestias hasta las cejas. Dicen que tienen ruidos y suciedad hasta la saciedad. Es día del paraguas por ahí fuera. No extrañaría ningún día que se celebre, por ejemplo, en mi Santiago y no en otro pago. Pero es de lo más lluvioso, pero en Estados Unidos también hay algún pluvioso. Y en el violín de Irene, que siempre nos deleita y entretiene, esa obra maravillosa y melodiosa.